revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 131 de Octavo Mandamiento para este lunes 1 de noviembre. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jaime, gracias. Saludo a todos desde las afueras de Moscú. Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros desde la capital rusa, Moscú, Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Karen Méndez. Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Como decíamos, Víctor, 1 de noviembre. ¿Qué cosas recordamos o conmemoramos un día como el de hoy?
Para empezar, yo desearía destacar que, a pesar de que ya es el 1 de noviembre, normalmente en estas fechas ya hace bastante frío en Moscú, hoy tenemos todavía un tiempo otoñal de unos 6, 7, 8 grados de calor y prometen este pronóstico para toda la semana, para nuestro placer. Bueno, y hablando del 1 de noviembre, quiero resaltar que hoy se celebra el Día Mundial del Veganismo. Louis Wallace, en 1994, entonces presidente de la Sociedad Vegana del Reino Unido, instauró esta celebración con motivo del 50 aniversario de la fundación de esta organización. En la actualidad, veganos de todo el mundo celebran este día como fecha de difusión de respeto a los animales. ¿Te juntas, Javi?
Absolutamente, Víctor.
Bien, seguimos. En México conmemoran el 1 de noviembre el Día de Muertos. Antigua y Barbuda celebra el 1 de noviembre el día de su independencia del Reino Unido, obtenida un día como este, pero en 1981, o sea, hace justo 40 años. En Estados Unidos es el Día Nacional del Cepillo, me imagino que del cepillo de dientes, como un recordatorio de la necesidad de observar las medidas de higiene y cuidar los dientes. En El Salvador es el Día del Locutor Salvadoreño, un recuerdo a nuestros colegas de la radio de la República Centroamericana. Y por último, hace 80 años fue inaugurado el Puente del Arco Iris, o the Niagara Falls International Rainbow Bridge, que atraviesa el río Niagara y conecta las ciudades del estado de Nueva York de Estados Unidos y las de la provincia canadiense de Ontario. El peaje para pasar caminando por este puente es $1 por persona.
Víctor, hablabas que en México, ¿no?, se celebra el Día de los Muertos. También se conmemora, ¿no?, esta fecha en muchos países del mundo, que en España tiene la particularidad de llamarse el Día de Todos los Santos. ¿Comenzamos con el programa?
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó retirarse de la cumbre del G20 con sus esperanzas incumplidas. Analista afirma que el final de la cumbre del G20 era previsible y que todos los medios occidentales se sumaron a un cúmulo de mentiras, desinformaciones y engaños. Las redes sociales critican la caravana del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Roma, compuesta por 85 vehículos, mientras promete recortar las emisiones de CO2. Bolsonaro, ¿más cerca de un juicio político que de una reelección presidencial? Rusia y Nicaragua trazaron una hoja de ruta para la cooperación en materia de altas tecnologías, incluido el tema espacial.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este fin de semana la capital de Italia, Roma, acogió una cumbre del G20, un foro que reúne a 19 estados de todos los continentes más la Unión Europea. En su conjunto, los miembros del G20 representan el 80% de la economía global, pero también son responsables del 80% de las emisiones globales del dióxido de carbono. Propongo, Javi, comenzar nuestra reseña del evento, en el que no todos los dirigentes de sus respectivos países estuvieron presentes en persona, con la apreciación que dio a esta cumbre del G20 el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien reprochó a la cita de los 20 que no ha cumplido las expectativas, pero reconoció que al menos no han sido enterradas.
Bueno, Víctor, permíteme ser entonces textual de lo que dijo el secretario general. Dijo: me marcho de Roma con mis esperanzas insatisfechas, pero al menos no están enterradas. Esto lo dejó allí publicado en Twitter, ¿no? Mientras doy la bienvenida al nuevo compromiso del G20 con las soluciones globales, dejo Roma con mis esperanzas incumplidas, pero al menos no están enterradas, afirmó el que fuera primer ministro de Portugal entre los años 1995 y 2002.
Vamos a ver, Javi, ¿por qué el máximo directivo de la ONU se iba de Roma con mal sabor de boca? ¿Qué es lo que acordaron los líderes de las mayores economías del mundo que se reunieron de forma presencial por primera primera vez desde el inicio de la pandemia del coronavirus para abordar durante 2 jornadas distintos problemas de interés global, como la emergencia sanitaria, el cambio climático y la crisis energética, entre otros.
Nos explicamos, Víctor. Entre los acuerdos alcanzados, destaca el compromiso para tratar de garantizar el acceso universal a las vacunas anti-COVID, con el objetivo de que el 40% de la población mundial esté inoculada contra el coronavirus para finales de este año. La reducción significativa, las emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la economía, en especial del turismo, o la adopción de medidas para evitar los flujos de inmigración ilegal, Víctor.
Gracias, Javi. Esto en términos resumidos. Y como hemos señalado, no todos los países estuvieron representados en la cumbre de Roma por primeras personas, como fue el caso de Rusia y China, cuyos presidentes participaron por videoconferencia, al tiempo que en la capital italiana estuvieron sus respectivos cancilleres, Sergei Lavrov y Wang Yi. El presidente ruso, Vladimir Putin, al referirse en su intervención por videoconferencia al problema de la pandemia del coronavirus, instó a los países del G20 a acelerar el reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación contra el COVID-19.
Proponemos a encomendar a los ministerios de salud de los países del G20 a examinar la cuestión del reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación lo pronto posible, dijo Putin en su discurso en línea durante la cumbre del G20. Agregó que permanece aguda la cuestión sobre que la Organización Mundial de la Salud acelere el proceso de la recalificación de las nuevas vacunas y fármacos. Estoy seguro de que lo pronto se hace, lo más fácil será reanudar las actividades comerciales, subrayó el presidente ruso.
El mandatario recordó que Rusia fue el primer país en registrar una vacuna anti-COVID, la Sputnik V, que ha sido reconocida por unos 70 países cuya población total supera los 4.000 millones de personas. Sin embargo, hasta la fecha, la Sputnik V no ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud ni tampoco por el regulador europeo.
El secretario de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se reunió el sábado en Roma con el máximo directivo de la OMS, Tedros Ghebreyesus, a quien planteó, entre otras cosas, la conveniencia de la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V. Y en la rueda de prensa que el jefe de la diplomacia mexicana ofreció al final de la cumbre del G20, Marcelo Ebrard así valoró su importancia para México.
Yo diría que ha sido una muy buena cumbre del G20. Observé que hubo un buen ambiente de trabajo, hay cordialidad, aunque desde luego no todo siempre es sencillo, toma tiempo, toma a veces discusiones importantes. Para México, exitoso, ¿por qué? Bueno, primero, se planteó por parte nuestra esto resultado de la cumbre que tuvimos en la Ciudad de México, los países de América Latina y el Caribe, que planteáramos en varios foros la necesidad que se acepte que las vacunas que sean aprobadas por la Organización Mundial de la Salud sean autorizadas por todos los países y no tengamos diferentes criterios. Porque entonces, a la desigualdad en el acceso a las vacunas, ha habido una gran escasez de vacunas y todavía ustedes hoy ven por país hay una gran diferencia en los promedios de vacunación. A eso se agregaría otra injusticia, que es decir, tú no tuviste accesibilidad a algunas vacunas, a la que tuviste accesibilidad a otras, pero esas no las reconozco. Entonces, la pregunta es si vamos a tener una política diferenciada, distinta a la de la Organización Mundial de la Salud, entonces, ¿para qué tenemos a la Organización Mundial de la Salud analizando vacunas? Es mejor que cada país determine cuáles sí y cuáles no, con lo cual vamos a ir a un problema serio. Entonces, en síntesis, México llevó esto a las mesas de trabajo y hubo negociaciones muy intensas porque no todo el mundo está de acuerdo con esto que acabo de explicar. Con el apoyo de la mayoría de los países emergentes o en vías de desarrollo en el G20, se logró el apoyo suficiente para que este compromiso quedara establecido en la declaración. Particularmente Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía nos apoyaron en esta propuesta. Este compromiso del G20, pues, nos parece de la mayor importancia. Va a ir muy vinculado a otra preocupación que externó el primer ministro Modi y que nosotros también compartimos, que tiene que ver con los certificados, porque ahora es el otro problema. ¿Cuáles son las vacunas que se aceptan? Y ahora, ¿cuáles son los certificados que se aceptan? Entonces, estamos planteando que los certificados tengan, cada país tiene su certificado y que sean aceptados por los demás. Pensamos que esto es indispensable para que podamos evitar primordialmente que se prolongue el efecto económico de la pandemia y que se agudice la desigualdad que ha traído consigo.
Y volviendo, Javier, al discurso telemático del presidente ruso Vladimir Putin ante los participantes de la cumbre del G20 de Roma. Al comentar el tema tan debatido últimamente como es la energía en su conjunto y su influencia en la ecología y los cambios climáticos, el mandatario enfatizó en que Rusia se encuentra entre los líderes en el proceso de descarbonización global.
Hoy en día, la parte de la energía procedente de fuentes prácticamente libres de las emisiones de carbono, como son las centrales nucleares, hidroeléctricas, eólicas y solares, supera el 40% y, teniendo en cuenta el gas natural, el combustible con menor contenido de carbono entre los hidrocarburos, esta parte supone el 86%.
Según Putin, Rusia espera reducir a cero la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero para 2060.
Después, Víctor, tenemos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien llegó a Roma acompañado por una numerosa comitiva que se trasladaba por la ciudad en 85 automóviles dotados de motores potentes que nada pueden aportar a la mejora de la situación ecológica. Dijo estar decepcionado por el hecho de que Rusia y China no se mostraran comprometidas en materia climática durante la cumbre del G20.
With regard to the disappointment...
Quiero señalar el hecho de que Rusia y China básicamente no dieron la cara en términos de compromisos para afrontar el cambio climático. Y es un motivo por el que la gente está decepcionada, que yo mismo encuentro decepcionante. Necesitamos seguir enfocándonos en lo que Rusia no está haciendo, en lo que China no está haciendo y en lo que Arabia Saudí no está haciendo.
El líder norteamericano hizo estas declaraciones en una comparecencia ante la prensa tras la cumbre del G20 en Roma, que dedicó una de sus sesiones a la lucha contra el cambio climático. Hablando de Biden, Víctor, merece la pena destacar que mantuvo una breve entrevista con el canciller ruso Sergei Lavrov durante la cena ofrecida a los dirigentes de las delegaciones participantes del G20 en Roma. El jefe de la diplomacia rusa la comentó en términos siguientes.
Se llevó a cabo una breve pero fructífera conversación con el presidente Biden, que envió sus mejores saludos a Vladimir Vladimirovich Putin y subrayó su interés por mantener futuros contactos. Asimismo, debatimos brevemente sobre cómo formar estos contactos en un futuro próximo. Ya se lo he comunicado al presidente Putin. Creo que será útil para seguir alineando nuestras agendas, dijo Lavrov ante las cámaras del canal Rusia.
Entre los países del G20 figuran España, Argentina, México, Brasil. Sus líderes también intervinieron en la cumbre de Roma, hicieron sus propuestas, pero el formato de este programa no nos permite comentarlo todo con más detalle, Víctor.
Lamentablemente, Javi, pero yo creo que nada nos puede impedir analizarlo con calma en otros espacios de Octavo Mandamiento y en otras ocasiones, además, con la participación de expertos en la materia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos por un momento lo que ha ocurrido en Roma durante el fin de semana en la cumbre del G20. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estamos junto al analista Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por invitarme.
Carlos, ¿era previsible esta desesperanza de Guterres o lo agarra a él desprevenido a contrapié o es algo que se podría esperar de lo que él siente al respecto, ¿no?
Yo creo que todo es muy previsible. Es previsible que los líderes de los países más ricos, que básicamente en este caso son Estados Unidos y sus aliados, no llegarán a ninguna conclusión en firme. Y era previsible también que el secretario general de la ONU mostrara su desesperanza por esta situación. Todo demasiado previsible y todo... La lástima es que diría yo que nada se aparta del guión escrito, que aquí estos Biden y demás presidentes no siguen un canal ya preestablecido en el que es difícil encontrar sorpresas y, por tanto, también diría yo avances. O sea, no ha habido ningún avance, simplemente un nuevo compromiso meramente declarativo de luchar con el cambio climático, un compromiso también declarativo sobre las vacunas, pero ningún avance real. Y, o sea, que es una cumbre meramente propagandística para hacer su foto en el cual la humanidad en su conjunto no puede confiar en estos líderes.
Hubo dos líderes que no estuvieron presentes, que fueron Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin. En este sentido, el presidente ruso declaró en la cumbre, que lo hizo vía telemática, recientemente decidimos implementar un nuevo programa para mejorar la eficiencia energética de la economía hasta 2035, y este programa será importante para lograr nuestro objetivo de garantizar la neutralidad de carbono como muy tarde, para 2060, es decir, no dijo que para 2060, sino que como muy tarde, ¿no? Hoy en día, la parte de la energía procedente de las fuentes prácticamente libres de las emisiones de carbono, como son las centrales nucleares, hidroeléctricas, eólicas y solares, supera el 40%, y teniendo en cuenta el gas natural, el combustible con menor contenido de carbono entre los hidrocarburos, esta parte supone el 86%, fue lo que resaltó Putin con respecto a Rusia, ¿no? Y recordó que su país cumple con todos sus compromisos en el marco de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático para preservar el clima de manera activa y proactiva. Entonces llegó la declaración de Biden tras la cumbre, ¿no? Él se declaró abiertamente decepcionado con China y Rusia por la vaguedad del acuerdo alcanzado en el G20 para luchar contra el cambio climático y dijo, esta decepción tiene que ver con el hecho de que Rusia, y no solo Rusia, también China básicamente, no estaban en ningún compromiso para combatir el cambio climático. Y por otro lado, en otro periódico resaltan que lo del cambio climático, el problema también se debe a India. Esa decepción que tanto resaltan los medios internacionales, ¿no?, los medios occidentales, del presidente de Estados Unidos, contrasta con que, por ejemplo, está diciendo eso Biden y por otro lado tiene una caravana de su seguridad personal que abarcó un récord de casi 100 coches, ¿no? Hay quienes dicen 100 coches de seguridad. Otros, por ejemplo, algún medio estadounidense habla de más de 80. Entonces hay alguien que se está preocupando por algo que no es tan así sobre los compromisos de Rusia y China, pero por otro lado deja esta huella de contaminación cada vez que se mueve por el mundo. En todo caso, Xi Jinping y Putin no contaminaron tanto en esta cumbre como el presidente Biden. ¿Cuáles son las conclusiones de esto, Carlos?
Como he dicho antes, es todo tan previsible. Está todo tan prejuzgado, con tantos prejuicios prescritos, que sabíamos todos que iba a acabar así la cumbre y que todos los medios occidentales se iban a sumar a este cúmulo de mentiras, desinformaciones y engaños. Y hoy me he desayunado con que China, el país más contaminado del mundo, y Rusia, pero China hay que tener en cuenta que lo importante es que la contaminación por persona, la emisión de CO2 por persona de China respecto a Estados Unidos es ridícula, es menos de la décima parte. La institución del mundo que más CO2 emite en la atmósfera con gran diferencia es el ejército de Estados Unidos. Es decir, se han mezclado aquí muchas cosas y muy diferentes, pero solo siempre con el ánimo difamatorio y de intentar acallar aquellas voces críticas con el actual régimen mundial. Voces críticas que son de Xi Jinping y Putin y que representan a una parte del mundo muy emergente. En el tema del cambio climático, China y Rusia están cumpliendo sus obligaciones, digan lo que digan, los medios occidentales han firmado los tratados internacionales y todos estamos viendo, especialmente en el caso de China, cómo está habiendo dificultades en la producción, precisamente por cumplir sus obligaciones respecto al cambio climático, a pesar de que todos sabemos que no son responsables del cambio climático los chinos, ni mucho menos, sino que hay países que llevan quemando combustibles fósiles desde hace mucho más tiempo en cantidades muy superiores a la China, sobre todo en términos de per cápita. De forma que es esto, que es lo siempre, una cumbre, que además yo me parece muy bien, me parece muy bien que Deng Xiaoping y Putin no hayan ido a la cumbre, porque a fin de cuentas se trataría de una encerrona. Cualquiera sabe cuáles iban a ser las conclusiones de la cumbre, pues ¿para qué van a perder el tiempo Deng Xiaoping y Putin en ir allí y no ser escuchados? Y al final ser vilipendiados por mentiras y engaños que son emitidas por todos los medios. Es decir, al final pues dicen, mira, pues no vamos a perder el tiempo y de esa manera, como bien has dicho, contaminamos menos. A fin de cuentas, la contaminación, como en tantas cosas, se trata de hechos y no palabras. Y también hay que hacer una referencia a las vacunas. Ellos han hecho un compromiso para que se vacune tanta gente a la población mundial, pero a día de hoy, hoy hasta la fecha, solo Rusia y China se han dedicado a vender y a donar en cantidades muy importantes sus vacunas a los países del tercer mundo, mientras que en el primer mundo se han acaparado vacunas y de hecho las están tirando a la basura, se están caducando porque se ha frenado el ritmo de vacunas, porque según la normativa y según los precios se compra a precio de oro, pero lo tienen imposibilidades los países occidentales, o no quieren o no pueden, contractualmente entregarse vacunas a los países pobres. De manera que, si bajamos a los hechos, otra vez China y Rusia salen muy bien parados en comparación con las potencias occidentales.
Carlos, han llegado a un acuerdo por el tema de aranceles la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Hoy hemos acordado suspender los aranceles sobre el acero y el aluminio y empezar a trabajar en un nuevo acuerdo mundial sobre el acero sostenible. Y esto marca un hito en la renovada asociación entre la Unión Europea y Estados Unidos. Esto lo decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por su parte, Biden decía: juntos Estados Unidos y la Unión Europea iniciamos una nueva etapa de cooperación transatlántica que va a beneficiar a todos nuestros pueblos, tanto ahora como, así lo creo, en los años venideros. Y también se había manifestado Mario Draghi previamente a todo esto, diciendo que la lucha al cambio climático, el impulso de la economía y el reforzamiento del sistema multilateral basado en reglas es lo que lleva adelante la alianza entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Está demostrado este sistema multilateral basado en reglas con Estados Unidos respecto a la Unión Europea?
Bueno, yo creo que aquí han actuado forzados tantos líderes, sobre todo el Biden, ¿no? Que recordar que la administración americana fue la primera que empezó a poner aranceles a productos europeos bajo el régimen de Trump. Y estas aranceles, que al principio hay que recordar que Biden no los ha retirado, que le ha costado, lo que se ha demostrado esta guerra comercial que benefició a Trump con China, pero también con la Unión Europea, ha perjudicado enormemente al comercio mundial y ahora en esta fase de recuperación estaba perjudicando enormemente. De manera que no había más, no tenían otra salida que retirar estos aranceles conjuntos. Me hace gracia lo de las reglas, ¿no? Y me hace gracia que lo digan el comercio sujeto a reglas políticos liberales. Pero vamos, yo creo que es que la economía mundial y la economía local y toda la economía debe estar sujeta a reglas, y a reglas, no las reglas que imponen los más fuertes, sino a reglas que vayan en el camino de no dejar a ningún país detrás, a ninguna persona detrás, y redistribuir la riqueza y que haya un crecimiento sostenible. Y eso solo se puede hacer con reglas, de manera que aplaudo la vuelta a las reglas, pero que las reglas no solo son para los aranceles entre Estados Unidos y Europa, sino para la economía mundial, de manera que se logre frenar esta creciente desigualdad entre personas y naciones.
Hubo oportunidad, Carlos, también para que se vean cara a cara personas que han tenido sus diferencias en estos últimos tiempos, por ejemplo, con el tema de la alianza militar AUKUS, formada por Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que derivó en que Francia perdiera contratos millonarios con Australia, ¿no? En aquel momento se mostró mucho enfado de parte de Francia, pero ahora en el cara a cara Emmanuel Macron agacha la cabeza, aparece y dice: bueno, no pasa nada, hay que mirar el futuro. Y Biden dice: lo que hicimos fue torpe, yo estaba bajo la impresión de que a Francia se le había informado desde hacía tiempo que el acuerdo no se llevaría a cabo. Lo juro por Dios, si el presidente de Estados Unidos ignoraba esto, ¿qué se puede esperar? O por otro lado, también está, si está jurando algo que no es, ¿no? O sea, ¿ignoraba realmente el presidente de Estados Unidos que se estaba haciendo todo esto a sus espaldas sin su conocimiento? Eso sería grave, ¿no?
Yo me lo creo. Hay que tener en cuenta que el presidente de Estados Unidos está hablando de una persona que tiene muchas responsabilidades a su cargo, muchos temas abiertos, y está hablando de la persona Biden, que no es precisamente un jovencito despierto, que es una persona mayor, que se la ve que se le duerme en cualquier lado, y que te dejará muchas cosas en manos de sus subalternos, de gente que realmente toma las decisiones reales. Que muchas veces que se nos olvidamos, las administraciones muchas veces, los grandes funcionarios en convivencia con los lobbies empresariales y militares, pues toman muchas decisiones a la espalda de los políticos. Eso no me cabe ninguna duda, y una cosa es algo que de lo que se habla poco, pero no me cabe ninguna duda.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
85 vehículos, entre ellos un coche de 244 caballos de fuerza, conocido como La Bestia, conformaron la caravana que trasladó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al Vaticano para que visitara al Papa Francisco poco antes de la reunión del G20 en Roma. Se trató de una caravana muy superior a la de otros mandatarios, que usan como máximo un par de docenas de automóviles. Este hecho provocó múltiples críticas en las redes sociales. Algunos consideraron que era incongruente ver este despliegue de vehículos mientras Joe Biden se ha comprometido públicamente a reducir las emisiones de dióxido de carbono para frenar el cambio climático. Por ejemplo, el jefe de la oficina del Washington Post para el sur de Europa, Chico Harlan, escribió de forma irónica en su cuenta de Twitter: Biden llegando al Vaticano, su caravana está larga, junto a un video con imágenes aceleradas en las que se puede apreciar la cantidad de vehículos llegando a la Santa Sede. Otro usuario llamado M. Robinson Chávez agregaba: no exactamente amigable con el carbono. Por su parte, el comentarista de noticias Steve Milloy, con 35.400 seguidores, criticó: 85 vehículos devoradores de gasolina llevados hasta allí sin ningún propósito, una simple visita de vanidad, muy verde. A su vez, el activista político colaborador de varios medios de comunicación británicos, Darren Grimes, escribió en su cuenta de Twitter con más de 171.500 seguidores: pero recuerda, amigo, tú debes dejar de conducir tu automóvil, tú debes dejar de volar al extranjero, tú debes dejar de comer carne, tú debes dejar de usar la caldera de gas, tú debes empobrecer tu vida en nombre de salvar al planeta. Otro usuario, como E. Broly, colocó el video de la numerosa caravana presidencial de Biden y se preguntó: ¿esto es necesario? ¿Es realmente necesario? A lo que el internauta Spot in the Middle le respondió: lleva a su séquito de clones en caso de que alguno de ellos empiece a balbucear incontrolablemente. Otro usuario con el nickname en Twitter AFertilityHeart escribió con ironía, predicando con el ejemplo. Finalmente, cuando Joe Biden llegó al Vaticano, sostuvo una reunión con el Papa Francisco que duró aproximadamente 75 minutos y en el que discutieron diversos temas, entre ellos el cambio climático. Tras la cumbre del G20, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: mientras doy la bienvenida al nuevo compromiso del G20 con las soluciones globales, dejo Roma con mis esperanzas incumplidas, pero al menos no están enterradas. Adelante a la COP26 en Glasgow para mantener vivo el objetivo de 1,5 grados e implementar las promesas de financiación y adaptación para las personas y el planeta. Este domingo 31 de octubre empezó en Glasgow, Escocia, Reino Unido, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se tiene previsto que el 12 de noviembre los representantes de los países presentes aprueben el plan de transición a la neutralidad de carbono para 2050, un plan que pretende equilibrar la cantidad de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera y la capacidad de retenerlos. El objetivo es limitar el calentamiento global a 1,5 grados por encima del nivel preindustrial de temperatura para finales de este siglo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, Carlos Uriarte Sánchez constató el deterioro en las relaciones de su país con Rusia. Carlos Uriarte Sánchez, un paso al frente.
Nuestras relaciones con Rusia, que en estos momentos no atraviesan los mejores momentos por también nuestra pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN, y debemos de intentar en este sentido sobre todo trabajar entre España y Rusia para que en el campo académico y cultural tengamos las mejores cooperaciones posibles, para que después esto se pueda también trasladar al campo económico y por último al campo político. Y en esas estamos, y precisamente el Congreso de Hispanistas celebrado en Rusia para hablar del estado del español en la era digital, donde han participado profesores de Rusia, de la Europa Oriental y de Asia Central, pero también, como no, de España y de Iberoamérica, porque ha sido un congreso de hispanistas en español, pues entonces es una oportunidad magnífica para tender puentes en el campo cultural y científico entre España y la Federación de Rusia. Pero, como digo, en el campo académico y científico, el campo económico y político, pues todavía está muy lejos de normalizarse.
Desde México, Humberto Morales Moreno subrayó la necesidad para el país latinoamericano de tener mucho cuidado en este juego. Humberto Morales Moreno, un paso al frente.
México está jugando a una estrategia justamente de equilibrios. Es decir, está buscando contrapesos en una relación bilateral que tiene con Estados Unidos, bueno, y trilateral con Canadá, tratando un poco de fortalecer un liderazgo que México dejó abandonado muchos años, muchas décadas, con América Latina, sobre todo porque México enfrenta un fenómeno migratorio internacional muy fuerte de población centroamericana y sudamericana y del Caribe y de Asia y de África, que están migrando vía México para entrar a los Estados Unidos. O sea, eso es una realidad. México se está volviendo un país puente de migraciones internacionales, de gente que viene huyendo de miles de broncas, de conflictos en muchas partes del mundo y que quieren llegar al sueño americano. Entonces México necesita equilibrio porque la negociación bilateral con Estados Unidos en materia migratoria ha sido muy compleja, muy, muy compleja. Y por esa razón México quiere convertirse en un interlocutor confiable para el tema migratorio y para el tema de relaciones comerciales entre América Latina y los Estados Unidos. Trata de ser una especie de puente, ¿no? Y en ese contexto, México tiene que cuidar con mucho cuidado, tiene que tener mucho cuidado en su geopolítica internacional, sobre todo el caso de Rusia, porque con Rusia México ha incrementado su cifra de negocios. Y obviamente el tema de la transición energética, que es el tema que me trajo aquí, es un tema para futuro estratégico para México porque somos un país productor de petróleo y gas. Pero obviamente con la descarbonización y los acuerdos de París, México tiene también el compromiso de iniciar su proceso de descarbonización, igual que los Estados Unidos. Lo que implica mirar a las energías limpias, geotermia, fotovoltaica, energía solar, pero también energía nuclear. México tiene una central nuclear, pero por razones geoestratégicas es una central fuertemente vigilada por la Comisión de Energía Atómica en los Estados Unidos. México quiere ampliar su red de geotermia y de energía nuclear como una estrategia de expansión de energías limpias, aparte de la energía hidroeléctrica y solar. Pero esto implica negociar con socios que no siempre están en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y uno de esos socios externos es Rusia, precisamente, ¿no?
Desde Brasil, Alexandra Zonta repasó las relaciones del gigante latinoamericano con Arabia Saudí, entre otros aspectos. Alexandra Zonta, un paso al frente.
Según el diario italiano Libero Quotidiano, el Fondo Arabia Saudita, a través del príncipe Salman, quiere negociar equipos de fútbol en Europa como el Inter de Milán de Italia y Olympique de Marsella de Francia. Pero el multimillonario saudita también quiere operar en Brasil, es su tercera opción. Inversión y compra será en Brasil, en un equipo de fútbol. Arabia Saudita tiene grandes acuerdos con Brasil, incluir inversiones hasta de 10 billones en varios sectores, incluyendo el turismo, además del sector halal y alianza con multinacional brasileña BRF con las marcas Seria y Perdigão. En carne tiene sucursales en varios países árabes, también con apoyo saudita. El mercado global halal se estima 2,3 billones de dólares y esto alimenta a muchas industrias estadounidenses también que financian guerra. Con la población islámica en crecimiento, una tasa de crecimiento superior a la promedio de otras religiones y una sociedad en creciente mejora económica, el mercado halal seguirá siendo el mayor mercado mundial de alimentos y esto ha hecho crecer a Brasil. Entonces, Estados Unidos va perdiendo campo con el Brasil en sector halal. Varias empresas brasileñas formaron asociaciones estratégicas en 2021 y 2022 para competir en valioso mercado halal. Todo esto podría mejorar con la salida del presidente Bolsonaro, muy cercano de los estadounidenses e israelíes.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Fiscalía de Brasil decidió abrir una investigación preliminar contra el presidente Jair Bolsonaro por su gestión durante la pandemia. Esto se da después de que el Senado aprobara investigarlo por crímenes contra la humanidad. Sobre este tema conversamos con el periodista brasileño Beto Almeida. Le hacía preguntas nuestra compañera Karen Méndez.
Beto, el Senado y la Fiscalía de Brasil han acordado investigar a Jair Bolsonaro por su gestión durante la pandemia. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido manejada la pandemia en el gobierno de Bolsonaro?
Bueno, es un caso muy grave. Brasil es el segundo mayor en número de muertos por la pandemia. Pero más que eso, fue el país que ha adoptado posiciones más, digamos, emblemáticas desde el punto de vista negativo. Primero porque el presidente Bolsonaro ha negado oficialmente la existencia de una pandemia. Uh-huh. Insistió en esa posición durante mucho tiempo. Y después, frente a esa posición, no tomaba las medidas correspondientes porque no creía que existía nada. Entonces, retardó la compra de vacunas, combatió la idea de la vacunación, hizo una especie de campaña por televisión de su propia posición, contraria a la idea de los cientistas, de la propia recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que estaba recomendando medidas de prevención, y Bolsonaro combatió todo eso. En razón de eso, la Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado Federal fue enumerando los casos con documentación, con comprobación, con depoimentos, no solamente discursos políticos, pero comprobaciones de especialistas, infectologistas y también de funcionarios del propio gobierno Bolsonaro que terminaron comprobando que, digamos, el gobierno Bolsonaro no tomó deliberadamente las posiciones que debería haber tomado para preservar la salud y la vida de la gente. Por eso, el relatorio final de la Comisión Parlamentar de Inquérito es muy contundente al incriminar Bolsonaro por 9 crímenes, incluso el crimen contra la humanidad.
¿Qué recorrido podrá tener esta investigación? ¿Qué crees que realmente pueda pasar? ¿Qué consecuencias pueda tener?
Bueno, una cosa es un relatorio contundente con mucha comprobación y otra cosa es una situación política que es bastante compleja en Brasil, porque para muchos bastaría decir, si es tan grave el relatorio incriminando a Bolsonaro, la consecuencia debería ser previsible, pero no es exactamente previsible. ¿Por qué? Porque entre una comisión parlamentaria de investigación que tuvo una mayoría para aprobar ese relatório, incluso el propio relator dijo, el senador Renan Calheiros, que hay un homicida en el Palacio de Alvorada. Ese es un tono absolutamente fuerte, muy fuerte.
Claro.
Pero para aprobar una condenación hay que tener una mayoría en el plenario del Senado Federal y más aún para abrir un proceso de inquérito o de impeachment contra Jair Bolsonaro, é necessário que o presidente da Câmara, porque é sua prerrogativa monocrática, decida receber esse relatório e abrir um processo de impeachment. Isso não está claro, não está incluso previsível, porque sabemos que Bolsonaro, todavia, apesar de tudo o que está passando, apesar desse relatório, tem uma maioria no campo parlamentar de Câmara e Senado, mas o relatório foi entregado também à Procuradoria-Geral da República, que poderia, poderia, em tese, abrir um processo de investigação. Mas sabemos que o Procurador-Geral, Augusto Aras, é um homem muito cercano a Jair Bolsonaro e tem interesse em ser indicado por el próprio presidente Bolsonaro para ser dos membros do Supremo Tribunal Federal. Então, é muito difícil que isso não termine em impunidade. Ou seja, pode ser que vá terminar em impunidade.
Claro. Entre los escándalos del llamado COVIDgate en Brasil está uno que involucra a seguros médicos privados que habrían obligado a sus médicos a recetar la hidroxicloroquina. ¿Qué fue lo que pasó, Beto? ¿Qué detalles se conocen?
Eso fue una experiencia muy parecida con casos de Mengele, ¿no? Terrible, médico de los nazis, porque se hicieron tremendas experiencias, terribles experiencias, con personas que estaban en situación de salud muy grave. Indicaba el kit, ese kit COVID, sin que las familias estuvieran sabiendo, pero los médicos eran obligados nessa Prevent Senior, que é uma empresa privada muito grande, em ministrar aqueles medicamentos que não têm eficácia comprovada.
Uhum.
Então, alguns médicos se rebelaram, denunciaram, fizeram filtrar esta informação, que terminou por levar à Comissão Parlamentar de Investigações familiares de pessoas mortas, porque para muitos casos a única salida era desligar os equipos, como se diziam, os depoimentos de médicos e familiares. Ou seja, a experiência era conduzir, depois de certo tempo que dava bastante lucratividade à clínica, mas era, se conduzia a la muerte porque era necessário abrir espaço para outro enfermo de COVID, pero que ancianos, sobretudo ancianos, que eram submetidos a esse tipo de tratamento, digamos assim, entre comillas, que seguramente não poderia dar resultado efetivo de salvar a vida. Por isso, houve um grande número de mortos com essa comprovação, não é uma suspeita, não, uma comprovação de que foram induzidos a tomar medicamentos que não poderiam dar outro resultado que conduzir à morte.
E que repercussão ha tenido todo isso na sociedade brasileira? O que se comenta? O que se diz? É
fortíssima a repercussão, mas essa repercussão deve-se ao hecho de que a TV Globo, que é uma televisão, uma rede de televisão muito grande, que havia apoiado Bolsonaro em sua eleição, porque temia a vitória do PT em 2018, então a TV Globo não teve outro recurso que apoiar o próprio Bolsonaro. Ele imediatamente percebeu que isso poderia significar para ela própria um risco de perder suas concessões, porque Bolsonaro hizo ameaças de que os meios de comunicação deveriam, era um recado para a TV Globo, né? Deveriam seguir tal e tal linha. E, mientras a TV Globo começou a entrevistar infectologistas, cientistas, e abriu um campo crítico no periodismo, tratando Bolsonaro de maneira bastante crítica, isso permitiu que a sociedade brasileira primeiro se informara do que não passou em 2018, por exemplo. A TV Globo não contribuiu para informar sobre quem era Bolsonaro. A TV Globo sabia disso.
Claro.
E é a rede que tem a maior repercussão, a maior audiência em todo o Brasil. Então, nesse caso, a repercussão foi fortíssima, mas isso não significa que a população, apesar de que se quedou muito impactada, bastante impactada, porque o número de mortos é superior a 606 mil, mientras tanto poderá avançar a um mais, e viu cenas absolutamente chocantes, como pessoas sem botega de gás, de oxigênio, né, para salvar a vida. Então, isso, crises como essa, quando o governo tinha perfeitamente recursos financeiros para
fazer frente,
comprar esses equipos, ter médicos, ter macas, ter hospitais para isso. Então, a repercussão foi fortíssima, o que não significa que garantisse a punição de Bolsonaro.
Sputnik. Contamos o que outros callam. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Una hoja de ruta formalizada para la cooperación en materia de altas tecnologías, incluido el tema espacial. Este es el resultado de la visita a Nicaragua de una delegación rusa, donde un plato fuerte fue la inauguración en este país centroamericano de un busto de Yuri Gagarin, el primer hombre en viajar al espacio hace exactamente 60 años. La delegación fue encabezada por el cosmonauta ruso Fyodor Yurchikhin, héroe de Rusia quien ha salido al cosmos en 5 ocasiones, e integrada también por Sergei Samburo, especialista senior de la Corporación Espacial Energía y el presidente de la fundación que lleva el nombre de su tatarabuelo, Konstantin Tsiolkovsky, fundador de la cosmonáutica rusa, así como por Nikolai Frolov, director del Centro de Cooperación Científico-Técnica e Innovadora con Países Iberoamericanos de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia. En entrevista con Octavo Mandamiento, Yurchikhin comunicó los detalles de la visita a Nicaragua. ¿Qué significado tiene la develación del busto a Yuri Gagarin en Nicaragua?
Es un hecho verdaderamente histórico y gracias a Dios Yuri Gagarin sigue caminando por el mundo. Tal y como dijo otro gran astronauta, Neil Armstrong, Yuri Gagarin nos ha llamado a todos al espacio y como vemos, él sigue haciéndolo.
¿Cuáles fueron los objetivos de esta visita a Nicaragua?
Nuestra visita se enmarcó muy fructíferamente en la Semana Nacional de la Ciencia llevada a cabo en Nicaragua del 25 al 29 de octubre. Tenemos varios objetivos, entre ellos fomentar la atracción de los jóvenes por estudiar en Rusia. Uno de nuestros sueños también es ayudar a nuestros amigos nicaragüenses en la creación del primer satélite universitario. Nuestras contrapartes exhiben su gran interés por nuestras ofertas y quieren incluso más de lo que preveía esta visita. Por ejemplo, se manifestó el interés por nuestras soluciones para el sector agroindustrial, incluidos nuestros sistemas de monitoreo. En este sentido, agradecemos a la Embajada Rusa en Nicaragua tanto por su constante apoyo a nuestra actividad, como también por tomar en consideración los temas de interés para esta nación centroamericana. Cabe señalar que durante nuestra visita, además de haber inaugurado el busto de Yuri Gagarin, nos tocó también participar en la entrega a la parte nicaragüense de 250 autobuses rusos, uno de los lotes que recibirá el país. Al mismo tiempo, llegaron varios aviones con vacunas anti-COVID rusas. Son solo algunos hechos que demuestran la intensidad de nuestros contactos bilaterales.
¿Y cuándo estaría listo el mencionado satélite ruso-nicaragüense?
Como bien entienden, los satélites no se hacen de la noche a la mañana, sino que es un largo trabajo, donde la creación de centros universitarios de comunicación espacial será el primer paso para que los nicaragüenses puedan recibir señales procedentes de satélites rusos. La creación de satélites pasa por el aprendizaje de materias como el diseño de aparatos espaciales, sistemas de su propulsión o su regulación térmica. Es decir, es un gran tema donde la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia tiene una gran competencia y experiencia en el trabajo con países de Latinoamérica.
¿Qué particularidades tiene la cooperación con Rusia en el ámbito académico y científico?
La gran ventaja del esquema de cooperación propuesta por Rusia es que su objetivo no es hacerse con los mejores especialistas de otros países, un efecto que muy a veces tienen los proyectos académicos y científicos que proponen otros estados, sino por el contrario, ayudar a otras naciones a formar sus cuadros altamente calificados, así como a que puedan acceder a altas tecnologías, algo que a su vez generará nuevos empleos. En lo que tiene que ver con el tema espacial, Rusia cuenta con una enorme experiencia en este ámbito y está lista para apoyar a Nicaragua en este camino.
¿Y cómo respondería a las críticas que pueden escucharse desde determinados sectores en relación a la creciente cooperación de Rusia con países de Latinoamérica, en este caso con Nicaragua?
No hay ni la más mínima duda de que habrá gente y medios que van a hablar en términos negativos sobre esta cooperación, pero no hay que preocuparse al respecto. El brillante resultado de nuestra cooperación es la mejor respuesta a todos los comentarios de este tipo.
En este contexto, Frolov resaltó que el ritmo del desarrollo de las relaciones ruso-nicaragüenses no tiene precedentes, al tiempo que se mostró satisfecho también por los frutos bien concretos de la visita a Managua, entre ellos la firma de un convenio marco entre la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia y la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, un documento que incluye la investigación, desarrollo y administración de un nanosatélite. Cabe recordar que la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia tiene acuerdos de cooperación con más de 30 universidades de casi todos los países de América Latina, donde los resultados más palpables se consiguieron con la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, con la que se puso en órbita un nanosatélite. También este centro docente ruso lanzó dos nanosatélites con la Universidad UTE de Ecuador. El primero fue ensamblado por ambas partes, al tiempo que el segundo fue hecho al 100% por la Universidad Ecuatoriana. En conversación con nuestro programa, el ecuatoriano Andrés Martínez, quien en estos momentos está cursando un programa de doctorado en mecatrónica y robótica en la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, dijo que los conocimientos obtenidos en este centro docente durante su carrera de grado y posgrado le sirvieron mucho para la vida laboral.
¿Qué es lo que se puede decir sobre los conocimientos, ¿no?, que está obteniendo en la universidad?
Bueno, creo que son muy buenos realmente, puesto que incluso cuando finalicé mis estudios de posgrado, pude retornar a mi país, en donde pude trabajar por un cierto tiempo en una universidad en Ecuador, y realmente fue un momento para poder justamente comprender cuál es el nivel de conocimientos con los que había obtenido yo, los que eran necesarios para el, en el mundo laboral, y realmente fue muy impresionante, fue muy grato saber de que lo que pude aprender aquí en su momento, en mi carrera de grado, posgrado, realmente me sirvió mucho para luego la vida laboral, y ahora es por ello que ahora he decidido continuar con mis estudios doctorales. Entonces espero así también al finalizarlos poder retornar a mi país y aportar con ello, y por supuesto siempre hay la posibilidad de seguir aprendiendo y de seguirse formando. Entonces ese siempre ha sido el deseo y el concepto de cuanto a lo que es la formación, de poder seguirse mejorando, ¿no?, en lo que se puede.
Gracias. Entonces yo creo que sí se puede constatar que los conocimientos que se puede obtener, por ejemplo, en esta universidad sobre la cual estamos hablando, que son demandados y que realmente uno que, por ejemplo, llega o viene desde Ecuador, como es su caso, y luego vuelve, que realmente es una persona demandada.
Así es, sí, por supuesto. Creo que es así como lo ha mencionado. Es una prueba más de que la Universidad Estatal del Sudoeste de Rusia en sus aulas forma futuros profesionales de un muy buen nivel, que luego son requeridos en sus países o en cualquier lugar en donde posteriormente decidan iniciar con su carrera profesional.
Yo creo que sería mi última pregunta. ¿Y cuáles son los conocimientos que necesita Ecuador en ese sentido? ¿Qué especialistas necesita ahora Ecuador para poder crecer científicamente, para poder crecer, por ejemplo, en el área del espacio, ¿no?, como el evento que hoy estamos asistiendo? Es decir, ¿qué especialistas necesita Ecuador y qué es lo que en ese sentido puede ofrecer Rusia, en su opinión, ¿no?
Bueno, creo que en sí todas las especialidades en las distintas áreas son igual de necesarias, igual de importantes. Sin embargo, por supuesto que sí, en el aspecto tecnológico, entiendo de que Ecuador, como cualquier otro país, requiere a profesionales justamente en las distintas ramas de la ingeniería y por sobre todo en estas nuevas especialidades que ya por muchos años se han consolidado, como son tal vez la mecatrónica, robótica, carreras de inteligencia artificial, tal vez nanotecnología, construcción de equipos espaciales, por ejemplo, como es el caso de la temática del evento del día de hoy. Realmente el Internet de las Cosas y muchas otras nuevas tecnologías que sin lugar a dudas son un pilar importante para en el mundo actual en el cual nos desarrollamos para alcanzar todos los objetivos que a futuro se pretenden alcanzar.
Cabe recordar que hace poco un busto de Yuri Gagarin aterrizó también en el Parlamento Centroamericano. Se inauguró en el marco de la Semana Mundial del Espacio en Centroamérica y el Caribe, celebrado el pasado mes de octubre. Un hecho que, según nos dijo la presidenta del Parlacén, Fanny Salinas, simboliza los avances en hacer realidad las aspiraciones espaciales de la región centroamericana y del Caribe gracias al apoyo de Rusia.
En este tema de lo que es la Semana Espacial, Víctor, es importante manifestarte que el año pasado, que fue cuando comenzamos con lo que es la Semana Espacial, dimos un paso sumamente importante en el sentido de la educación, ya que el año pasado pudimos involucrar a varias escuelas y colegios de todo Centroamérica y del Caribe para que pudieran ser parte de lo que es la educación espacial, ya que sabemos que es muy importante poder ir avanzando en lo que es la educación. Tal como yo lo decía en mi discurso, debemos de ver hacia el espacio para poder tener los pies sobre la tierra. Eso fue el año pasado. Como te explicaba, involucramos a todas las escuelas de Centroamérica y de República Dominicana y fue muy productivo poder permitirles a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes y jovencitas tener una experiencia con los cosmonautas de Rusia. Ahora, este año ya las Naciones Unidas ha cambiado lo que es el tema de lo de la Semana Espacial, involucrando a lo que son las mujeres. Ya es un tema de género. Como tú bien lo sabes, nosotras las mujeres, pues paso a paso hemos ido abriendo puertas, rompiendo fronteras, y lo que es el tema espacial, pues no podía quedar atrás en este punto. También comentarte que en el Parlamento Centroamericano, junto con el apoyo de la Federación de Rusia y junto con otras instituciones también involucradas, hemos logrado lo que es tener un busto en la institución del Parlacén de Yuri Gagarin, ¿verdad? Nosotros hemos logrado hacer esta conmemoración, ya que Yuri, pues como tú y todo tu auditorio bien lo sabe, en el año 1961, pues fue la primera persona que logró orbitar en el espacio, fuera de este planeta Tierra. Así que para nosotros también es un día de festejo.
Señor Fanny Salinas, muchísimas gracias por estas palabras y por esta explicación. Sabe, como usted ha mencionado, nosotros los rusos bien sabemos quién es Yuri Gagarin. Además, nosotros sí que estamos al tanto de los beneficios que ha traído para el país el meterse, si diríamos, en el tema espacial. No obstante, yo quisiera hacerle una pregunta porque yo veo que hay en América Latina, en Centroamérica, siempre que surjan iniciativas como el que estamos abordando, hay gente, por ejemplo, en redes sociales diciendo que qué es lo que están haciendo, están derrochando dinero, mejor destinen dinero a otras cosas. En Rusia nosotros sí que tenemos claro, digamos, los beneficios que tenemos. Y por su parte, usted, ¿qué es lo que respondería a este tipo de afirmaciones?
Víctor, como siempre es conocido, cuando se tocan temas de punta, temas del futuro, siempre habrán personas que critiquen lo que se hace. ¿Cómo no tener tanta importancia el tema espacial? Si es a través de este tema en donde hemos podido tener el acceso a lo que son los satélites, el acceso a poder tener lo que es la climatología tan importante y tema tan necesario para la agricultura, sobre todo para nuestra región. Así que realmente eso no me, como decimos en mi país, no nos quita el sueño. Más bien eso nos alienta a poder continuar trabajando en lo que es este tema tan importante, ya que, como bien te lo digo, y como bien lo saben la mayoría de las personas, el tema espacial es un tema sumamente importante, es un tema de comunicaciones, son las comunicaciones las que finalmente nos permiten poder avanzar en este mundo que hoy tenemos.
Señora Salinas, entre los frutos que esperan ustedes de esta cooperación con Rusia en este ámbito, ¿qué es lo que se podría mencionar? ¿Por qué lo menciono? Porque yo he visto parte rusa hablando sobre potencialmente construir satélites conjuntamente o incluso inauguración de un centro donde los jóvenes ahí en Centroamérica puedan presenciar esta educación. Entonces, ¿usted podría en ese sentido explicar un poquito qué es lo que se espera, no?
El Parlamento Centroamericano está trabajando desde ya con lo que son las asambleas legislativas de cada uno de los estados. Tú puedes verlo con el estado de Guatemala, en el cual casualmente el día de hoy tuvimos un diputado de la Asamblea Legislativa de Guatemala, en donde ya se está llevando una iniciativa, la cual ha sido trabajada con la Federación de Rusia y con el Parlamento Centroamericano. Esta iniciativa va a permitir abrir las puertas a la educación espacial, a lo que es lograr tener una estación en algún momento. ¿Por qué no? ¿Por qué no Centroamérica y el Caribe? Si ya tenemos cosmonautas, personas que se han preparado para poder lograr llegar a lo que es el espacio. Entonces, ya hemos dado un paso, Víctor, con tanto con el estado de Guatemala como también con el estado de Nicaragua. Y actualmente seguimos trabajando con las demás asambleas legislativas porque todas las resoluciones que el Parlamento Centroamericano emita, definitivamente que para que puedan tener un impacto en la sociedad de Centroamérica y de República Dominicana, debemos de involucrar a lo que son nuestras asambleas legislativas. Entonces, en este punto, pues llevar este proyecto ley que tenemos en cada uno de los estados para poder ir abriendo los espacios necesarios tanto para la educación como para tener algún día una estación de Centroamérica y de República Dominicana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 131 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado.
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.